Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística, promovido por la Universidad Politécnica de Valencia. Nos acompaña Felicia Puerta, coordinadora de esta iniciativa y profesora de Bellas Artes en la mencionada universidad. Buenas tardes, Felicia.
Buenas tardes.
Enhorabuena por el segundo premio del primer premio Arte y Compromiso concedido por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Ha sido un honor recibir este premio de otra universidad, un premio importante para poder tener recursos materiales para llevar a cabo nuestra propuesta. Fundamental la Universidad de Sevilla en este caso.
¿Cuánto ha sido el importe del premio?
3.500 euros. Es un premio muy, muy importante para lo que estamos habituados y un presupuesto para poder trabajar durante un proceso largo en el tiempo que es interesante, porque a veces hacemos acciones puntuales porque no tenemos recursos y disponer de estos recursos para un largo plazo nos permite hacer un proceso de mediación más extenso en el tiempo.
Vamos, si te parece, a hablar de la metodología del aprendizaje de servicio que sigue este proyecto Arte Invisible. Se originó en Estados Unidos en 1903. Me ha sorprendido esta fecha, pero ¿cuál es su finalidad?
Veo que estás muy bien informado. Pues sí, la verdad es que tenemos en la Universidad Politécnica un equipo de innovación docente, para nosotros una novedad, entre comillas, pero en realidad, como bien dices, se viene utilizando desde hace mucho tiempo en otros continentes. Somos un grupo de profesores que queremos promover esta metodología desde 2016, incluso desde el 14 estamos formándonos para trabajar con los alumnos de una manera diferente. En principio son prácticas exteriores a la universidad que se diferencian de cualquier otra práctica de estudiantes porque tienen ese componente social. Se trata de hacer un servicio, es lo que diferencia. Entonces es una práctica maravillosa porque reúne todos los beneficios, todas las competencias de cualquier práctica basada en proyectos, que son para nosotros la investigación o la formación basada en proyectos, ya es una metodología muy interesante porque es muy integral y con un solo proyecto se consiguen muchos objetivos formativos específicos de una asignatura, pero además lo bueno que tiene esto es que se sale a la calle y además al mismo tiempo que los estudiantes se forman en una asignatura en concreto, en un perfil profesional concreto, aportan algo a la sociedad. Pero no solo por eso también, sino que al mismo tiempo toman conciencia de las problemáticas reales de su contexto local y a veces incluso vamos más allá y tratamos incluso de que tengan una mirada más global. Esa es la base, aprender haciendo algo útil para que en el resto de su vida profesional no se olviden de que pueden desarrollar su profesión, pero siempre pensando en el beneficio de los demás, no solo en el suyo propio, siempre pensando en el medio ambiente, en cómo hacer una empresa sostenible y mirando siempre al prójimo, a su contexto, porque uno puede desarrollarse profesionalmente y nunca olvidarse de que no estamos solos y que sus beneficios personales pueden siempre repercutir en un bien común.
Has hablado, Felicia, de algunas características de esta metodología, que es integral, pero también es experimental, activa, participativa y reflexiva.
Absolutamente. Nos gusta que sea el propio estudiante que busque el proyecto para investigar o para colaborar. A veces a la Universidad Politécnica nos llegan muchas propuestas, muchas necesidades de la sociedad, de organizaciones de diferentes ámbitos, pero nos gusta en APS, en Aprendizaje y Servicio, el trabajo comienza en la reflexión que hacen un grupo de estudiantes en su contexto, en su realidad, en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, donde estén. Ellos que miren a su alrededor dónde pueden colaborar desde lo que están estudiando, desde su perfil profesional. El aprendizaje crítico, el desarrollo del pensamiento crítico empieza desde el minuto cero que contamos en clase los profesores qué aprendizaje servicio, qué podemos hacer en nuestra ciudad, qué estamos estudiando nosotros, cuál es nuestra asignatura, qué temas de nuestra asignatura pueden extrapolarse en la calle y que además beneficien a otros, cómo podemos hacer. Y ahí empieza ya el trabajo. Nos gusta también que trabajen en grupo. Por eso en Aprendizaje y Servicio son tantas competencias es tan integral porque se trabaja en grupo, cogen la madurez, la responsabilidad, planifican proyectos, programan proyectos, hacen presupuestos, buscan a partners o entidades que puedan ayudar económicamente a desarrollar su proyecto, se comprometen, luego comentan en clase al resto de estudiantes, con lo cual todos los estudiantes nos favorecemos del trabajo de cada grupo y conocemos múltiples realidades, múltiples problemáticas, porque hay distintos grupos de aprendizaje-servicio trabajando en distintos aspectos. Por ejemplo, en el concreto proyecto de APS en San Juan de Dios, incluso hasta trabajar con competencias lingüísticas, porque nos encontramos con usuarios de otros países. Entonces, de verdad, se ponen encima de la mesa una serie de objetivos y de competencias múltiples y muy integrales. En APS tenemos que llevar el proyecto a la acción.
En la Universidad Politécnica de Valencia, como has comentado, esta metodología se inició en 2014, promovida por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Pero, ¿a qué asignaturas hasta ahora se ha aplicado esta metodología?
Sí, en el grupo de profesores iniciales, que somos también de disciplinas diferentes, tenemos desde compañeras que están en ADE con asignaturas de estadística, que han hecho aprendizaje-servicio estudiando, valorando datos y aportando, en este caso colaborando con el Ayuntamiento de Valencia. Tenemos compañeros que están en geodesia, que están haciendo recuperaciones con tecnologías de 3D. Tenemos compañeras de lingüística, de alemán, de francés. Tenemos compañeros de telecomunicaciones, donde están trabajando con aplicaciones, acompañando con cuestiones de sonido, acompañando a grupos de necesidad. Tenemos compañeros súper valiosos de diseño social. En principio no se llamaba APS, pero ya estaban haciendo diseño social, una modalidad maravillosa, porque cada proyecto puede convertirse en una realidad, en un objeto, un prototipo real para ayudar. Hemos tenido compañeros de la Escuela de Ingeniería de Diseño, han estado ayudando, colaborando pues para hacer diseños para refugiados, para como tiendas de campaña. Bueno, tenemos muchos proyectos. Nosotros mismos estamos sorprendidos de todo lo que podemos hacer. La Universidad Politécnica es una universidad con unos perfiles muy variados, pero también muy prácticos. Y podemos aportar mucho a la sociedad. Si no hay un alumno motivado, no hay aprendizaje-servicio, porque esto es voluntariado.
Vamos, si te parece, a hablar ya del proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística. Hemos dicho que tú eres una de las coordinadoras, Felicia Puerta. También está Livia Guillén, graduada en Bellas Artes. Y la asignatura es Dibujo, Lenguaje y Técnica de Grado en Bellas Artes, ¿no?
Sí, esto ya es un proyecto en concreto, en una asignatura en concreto en la que yo trabajo, y como proyecto final de curso pues se ofrece a los alumnos la posibilidad de hacer estas prácticas. En este caso es bonito porque también Livia, que es la compañera con la que hemos ganado el premio, ella ya hizo su trabajo fin de grado en Bellas Artes colaborando con Alana, haciendo un proyecto específico que también fue premiado para mujeres que sufren violencia de género. Entonces, Livia ya es egresada, ella ya es graduada, pero conjuntamente hicimos este proyecto porque la Universidad de Sevilla sacó estos premios de Arte y Compromiso y había un presupuesto económico importante. Entonces, Livia y yo entrábamos en las bases de este concurso precisamente para conseguir algo de recursos económicos y poder seguir haciendo APS con los estudiantes, porque es nuestra mayor problemática. Conseguimos un proyecto, pero necesitamos recursos para hacerlo, porque somos estudiantes. O sea, podemos apoyar con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo, pero muchos de los proyectos que hacemos, aunque sea poco, necesitan siempre de recursos económicos, materiales e incluso un espacio físico donde realizarse.
Este proyecto, Felicia, estaba destinado para el curso 2019-2020, pero a causa de la pandemia hubo que interrumpirse y ahora lo vais a retomar. Las alumnas son Maya Calvo y Valle Ponce. Hemos dicho que voluntarias.
Voluntarias de Bellas Artes. Y también dos egresadas son Isabel Andreu y Rosario Muñoz, que están realizando un máster también de mediación en la Universidad de Valencia. Entonces, como son egresadas, también de manera voluntaria quisieron acompañarnos en este proyecto. Y entonces, como precisamente por el COVID hemos tenido que modificar la programación, hacer grupos muy reducidos, pues nos han venido de maravilla también estas dos compañeras del máster de Permea, puesto que ya tienen un nivel superior y nos han acompañado a coordinar los diversos grupos que hemos tenido que dividir para hacer poquito y poder realizarse con las medidas de salud por el COVID. La verdad es que nos ha trastocado bastante porque teníamos programada actividades más cercanas, porque la mediación artística principalmente se basa en un acompañamiento, en una cercanía, y el COVID parecía que la base era el alejamiento y ha sido muy condicionante. Precisamente por el COVID también hay que ver las oportunidades que nos ha dado, porque al estar tan limitados por el espacio y por el COVID, eso nos llevó a pedir al museo, al Carmen, si nos cedían un espacio para hacer unas sesiones más al aire libre y con más oportunidades, con música y con otras. También ha sido gracias al COVID que hemos podido trabajar en otros contextos y hacer experiencias mucho más profundas de las que teníamos ideadas. O sea que ha habido una parte negativa, pero también hemos sabido resolver y gracias al museo también avanzar, mejorar el proyecto. Fue una experiencia de las más bonitas de los talleres que hemos hecho, la que se realizó en el Carmen.
Ahora entraremos a analizar esos talleres en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, pero me gustaría que nos comunicaras qué finalidad tiene Arte Invisible.
La mediación artística en general y este proyecto en particular es la utilización del arte como un instrumento. El arte puede vivirse en primera persona o puede utilizarse para, y en ese para entra este grupo humano con unas problemáticas concretas. Programamos actividades artísticas, ejercicios relacionados con el arte y con los diversos sentidos que puede tratar estos ejercicios expresivos, pero sobre todo tratamos de, en cada proyecto de mediación, adecuarlo al grupo humano al que va dirigido. O sea, que no todo vale para todo el mundo, aunque el arte sí que vale como terapia para distintas problemáticas. En este caso, Arte Invisible fue programado para San Joan de Déu, que es una organización que trabaja con personas sin hogar, personas sin techo, que tienen un perfil variado pero determinado también. Programamos unas actividades que pudieran trabajar con los distintos sentidos, que pudiéramos acompañarles, que pudiéramos trabajar tanto individualmente como en grupo, porque ellos necesitan mucho el grupo y avanzar en grupo, puesto que ya habíamos hecho hace 2 años también una actividad con esta misma organización, en esta misma asignatura, o sea que era la segunda edición. Pues también nos fue muy valiosa la experiencia previa, puesto que ya conocíamos un poquito el perfil, conocíamos la organización y sus posibilidades de desarrollo. Entonces ha sido pues como una segunda experiencia con más conocimiento para llevarla mejor.
Dices que estaban presentes los 5 sentidos. Me imagino que también eran una realidad las artes plásticas, la experiencia corporal y la música, ¿no?
Sí, en eso estaba basado. No queríamos hacer un poco solo el taller de pintura o un taller de dibujo, que siempre es beneficioso, sino que en realidad le dimos una vuelta a casi todos los ejercicios, por un lado con el objetivo de hacerlos fáciles, porque en mediación artística siempre tenemos el problema del posible bloqueo, que la gente piensa, ay, yo no sé dibujar, ay, yo no sé pintar, y no se trata en absoluto de tener un conocimiento previo, sino de vivir el proceso de la gráfica, del color y en este caso del sonido, de las vibraciones propias del sonido. Trabajar con música en directo era uno de los objetivos. Teníamos también algunas actividades de performance, de dinámicas corporales, como para hacerlo más, de vivir en el cuerpo físico, a pesar de que algunos usuarios ya sabíamos que tenían algunas dificultades de movilidad. Pero también integramos siempre, y Livia programa muchos ejercicios muy concretos, muy originales para cada ocasión, que entran en juego también esa dinámica física o, por ejemplo, hacer un dibujo colectivo, intervenir en el trabajo de otro. Esperemos que pronto podamos exponer los trabajos para que podáis ver. Por eso lo de arte invisible, como que de un golpe son técnicas, por ejemplo, la grasa suspendida, que de pronto salen trabajos ya muy acabados. Hemos trabajado, por ejemplo, con lejía, que con cartulina negra hacer aparecer. Hemos elegido una mecánica un poco mágica, muy motivadora, porque con muy poquito esfuerzo hemos cogido unos materiales como, por ejemplo, el grafito acuarelable, que nada más mojarlo aparecen manchas sugerentes a partir de las cuales la imaginación puede recrearla y a partir de ahí ir construyendo, dibujando. Una maravilla, o sea, técnicas muy fáciles que no persiguen dibujar nada en concreto, sino que son el mecanismo, la mediación, el instrumento para desatar un poco la creatividad, la imaginación y también la motivación. Hemos visto que se han enganchado, pero ahora yo ya puedo hablar de los resultados y se han enganchado muy bien.
Todo esto que estás comentando, evidentemente, son realidades, pero la incidencia en el aspecto psicológico ha sido, me imagino, fundamental. Desarrollar facultades innatas que se desconocían a veces, el autoconocimiento, la superación de dificultades, y fomentar, por ejemplo, lo que son las relaciones sociales y promover la autoestima y el empoderamiento.
Esos son los objetivos del proyecto Arte Invisible y, en general, lo que nos proponemos siempre con mediación. Porque no hay que confundir. El arte siempre es como el medio, pero el objetivo es justo lo que tú acabas de listar, acercarnos, escucharles, acompañarles, porque en principio no creas que todos tienen ganas de estar ahí. Ellos tienen problemáticas profundas, extensas en el tiempo y son reacios. Entonces, como irnos ganando su confianza, ofrecerles esta herramienta y que poco a poco ellos se suelten, confíen. El tiempo del taller se nos pasa súper rápido, van cogiendo esa pequeña motivación, se van, entre comillas, no me gusta la palabra empoderar, pero es cierto que sí que se ve cómo se van autoafianzando en esos procesos, y eso no sucede de un día para otro. Entonces, lo bonito de este proyecto es que por primera vez nos ha permitido extendernos en el tiempo y poder programar y proyectar, conocerles mucho más. Nos conocen, tenemos oportunidades de trabajo conjuntas, incluso programamos un trabajo muy bonito a través de un cuaderno de artistas, donde ellos no solamente trabajaban con nosotras, sino que cuando estaban solos les dimos materiales para que ellos siguieran con su diario, dibujando, escribiendo, repensando, teniendo esos espacios también de soledad, pero para continuar con esas herramientas artísticas que les permitieran trabajar.
¿Cuántos usuarios del albergue han participado?
Hay mucha movilidad también entre ellos. Y partíamos de un grupo casi de 30, que dividimos 15 por la mañana y 15 por la tarde. Y también eran grupos con un perfil diferente. Y luego, dentro de esos grupos de mañana, volvíamos a subdividir por el COVID y el espacio, que era muy limitado, de nuevo podernos reagrupar. Y eso también ha sido bueno porque al final el espacio de trabajo ha sido más íntimo. Hemos trabajado cada día con 4 o 5 personas, nunca más de 6. Algunos había que algún día no venían porque tenían también cursos de formación profesional o alguna cita médica, porque San Joan de Déu cuida un poco todos los aspectos de su usuario. De normal han sido grupos muy pequeños y eso nos ha permitido una intimidad en el trabajo maravilloso también.
Si hablamos ahora de las dificultades que habéis tenido en todo este proceso, ¿cuáles podríamos destacar?
Las mayores ha sido el COVID. Desde el principio nos obligó a reprogramar y estuvimos a punto de cancelar porque dudábamos si podíamos hacer mediación artística en tiempos de COVID. La mediación se basa en la cercanía, incluso física. Se trata también de tocarnos o no tener miedo de tocarnos o utilizar los mismos materiales. Imaginaos, hemos tenido que comprar mucho más material. El tema de la salud ha sido un hándicap y luego el taller de San Joan de Déu era muy pequeño también y se unía al nivel de preocupación por contagio. En el albergue también son muchos, son 100 personas, teníamos que tener mucho cuidado, había un riesgo grande. Entonces, pues eso ha sido una de las mayores dificultades, el COVID y el espacio.
Has hablado antes de que falta la última etapa, la exposición, ¿para cuándo?
El Centro del Carmen ha tenido mucha paciencia porque hemos tenido que cancelar 2 veces por el mismo motivo, ola tras ola, y finalmente hemos vuelto a proponer la primera quincena de junio poder hacer una muestra de los trabajos y un documental de la propia organización, que esto ya no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la organización, porque nos interesa también que el resto de la sociedad conozca la organización y tomen un poquito conciencia de qué cosas podemos hacer para colaborar con ellos. Y lo haríamos conjuntamente, en un mismo día, una muestra de los trabajos y un pase de un documental de lo que es la organización, que nos ayudaría mucho las dos cosas, pues a tener una visión más global, no solo de nuestro proyecto, sino de lo que hace la organización. Ha sido importante lo que hemos hecho porque cuando nosotras empezamos y valoramos si hacerlo o no, sobre todo nos lanzamos a hacerlo porque no tenían actividades, porque por el COVID, de normal, Sant Joan de Déu programaba muchas más actividades significativas de ocio, pero constructivo, y con el COVID estaban muy parados. De modo que vino muy bien hacerlo, y a partir de nuestro trabajo también, pues luego han venido otros pequeños talleres que han hecho, uno específico para las mujeres, otro específico de danza y otros de formación, y bueno, estamos encantadas porque de nuevo han cogido el ciclo de actividad.
Felicia Puerta, profesora de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y coordinadora del proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística. Gracias por tu participación en alguna salida a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros, porque dentro de Aprendizaje Servicio entra el objetivo de la comunicación, porque nuestro objetivo es difundir y que se den a conocer estas problemáticas para que otros docentes, otros estudiantes puedan hacer otras acciones útiles a los demás, entre todos, mejorar.